Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Hola hermanos, soy Pepe Valle.
Y yo soy Ariel Cuadra.
Y este año estaremos aquí hablando un poquito, o mucho Ariel,
mucho,
del Libro de Mormón.
Sí, estoy súper animado, amo el Libro de Mormón y las cosas que el Libro de Mormón nos enseña en cuanto a las doctrinas del Evangelio.
Fíjense que para todos aquellos que tal vez no vieron el especial de Navidad, Ariel estará aquí conmigo todo el año. Así que yo lo traje porque él sabe mucho más que yo del Libro de Mormón.
No. A mí me trajo solamente porque yo quería aprender de él.
La verdad, así como él y yo vamos a aprender de cada uno, espero que todos nosotros podamos enfocarnos en el Libro de Mormón, podamos aprender de lo que nos va a decir el Espíritu y la verdad gocemos de un Espíritu muy bonito en cada clase todo este año. Una aclaración, y Ariel, lo siento por todos aquellos que querían ver el pizarrón. El pizarrón ya no está colgado aquí, ya no va a estar este año. Sin embargo, vamos a tenerlo como una imagen para que todos tomen una captura de la pantalla, como siempre le he dicho, pero las anotaciones tendrán que venir de cada uno.
Ya, es verdad, ya. Bueno, pero no podemos dejar el pizarrón a un lado porque aún hay personas que siempre preguntan cada semana dónde está el pizarrón. Entonces, para ayudarle en sus estudios personales, con su familia.
Así que vamos de hecho a tener, y bueno, estamos viendo que tal vez tengamos una televisión interactiva. Así que en algún momento, como él es un gran maestro de instituto, le vamos a pedir a él que sea el que dibuje aquí en la televisión una vez que la tengamos.
Oye, ¿cómo avanza, no? Empezamos con una pizarra en tiza, ahora vamos a tener una pizarra interactiva.
Y lo queremos hacer porque el Libro de Mormón es tan importante, Ariel, que creo que se merece toda nuestra atención.
De acuerdo, no puedo estar más de acuerdo.
Entonces, este año, ¿qué esperas tú, ya entrando en materia, aprender acerca del Libro de Mormón? Porque me imagino que ya lo has leído y enseñado en las clases muchas veces, pero ¿por qué lo estamos estudiando una vez más?
La oportunidad más hermosa que creo que nos da el Libro de Mormón es de llegar a conocer quién es nuestro Salvador. El Libro de Mormón tiene una perspectiva diferente en cómo los nefitas y los lamanitas se relacionaron con Cristo. Y esa relación nos ayuda a conocer a nuestro Salvador hoy en día en una manera diferente, pero desde el mismo Evangelio que aprendemos de la Biblia. El Libro de Mormón nunca ha competido, nunca va a competir, no agrega, no quita de la doctrina, sino que en realidad nos refuerza. Nos refuerza lo que nos enseña la Biblia desde una perspectiva tan íntima en cómo él se relacionaba con las personas aquí en el continente americano.
Fíjate que con eso que estás diciendo, y tal vez ya tomando aún la portada del Libro de Mormón, que dice Otro Testamento de Jesucristo. Cuando yo estaba escuchándote y cuando yo estaba viendo esta parte de este subtítulo o de esta aclaración o de esta mención que se hace, cuando dice otro, muchas personas hablan y dicen, es que ustedes enseñan un evangelio diferente, es que ustedes le agregan a las escrituras, es que ustedes hacen. Pero la palabra otro es como si tú y yo hubiéramos visto un evento y Pepe viene y testifica y dice, esto es lo que yo vi, hablando de la Biblia y de los escritos en el antiguo mundo. Después viene Ariel y dice, yo vi esto. Y esperaríamos que la Biblia, junto con el Libro de Mormón, hicieran eso que acabas de decir, testificar de Jesucristo. Uh-huh. Es otro testamento, no es una adición a la Biblia, no es no es algo que le agrega, es otro separado de otras personas, y tú hablaste de nefitas y lamanitas, y tal vez podemos aclarar un poquito para la audiencia que tal vez no sepa quién es, quiénes son ellos o quiénes fueron, pero es otro, Ariel.
Uh-huh. Es verdad, algo que también mientras hablaba, obviamente tenemos el otro testamento, ¿no es cierto? Hay personas que van a decir, pero es otro. Pero también tenemos un grupo de personas que incluso a nosotros como cristianos, en los últimos días, no nos consideran cristianos porque no conocen o reconocen o saben que realmente seguimos a Cristo. La doctrina principal del Libro de Mormón es ayudarnos a saber quién es Él. Y Y lo que me encanta del libro de Mormón es que viene a clarificar al mundo que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que nos glorificamos en Él, que predicamos de Él, segundo Nefi 25. Entonces, al final del día, a mí me encanta el libro de Mormón. Amo el libro de Mormón tanto como también amo la Biblia, porque a través de estos libros yo he aprendido a conocer quién es mi Salvador y el Salvador del mundo entero.
Y la verdad, de hecho, aún en la Biblia, y en algún momento vamos a llegar y hablar un poquito más acerca de eso, pero aún en la Biblia dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales tengo que ir y tengo que enseñar y tengo que pastorear. Uh-huh. Nosotros creemos que las personas que estaban en el continente americano, estos antiguos habitantes, como lo dice la introducción del libro de Mormón,
que eran los que yo mencionaba como Nefita y Lamanita, se llamaban como los grupos de las personas que vivían
aquí. Tal vez nosotros los conocemos en Chile, ¿cómo se llama, por ejemplo, el grupo indígena? ¿Hay algún grupo indígena?
Bueno, hay muchos, pero yo diría quizá el más grande o el más conocido sería el pueblo mapuche.
El pueblo mapuche. En México están los aztecas, están los toltecas y los olmecas y todo lo demás. Entonces, estas personas, de acuerdo al libro de Mormón, fueron los nefitas y los lamanitas. Y el libro de Mormón lleva el título de un nefita que compendió, uh-huh, y cuando digo compendió, reunió todo eso. Tal vez las personas por eso dicen que no somos cristianos, porque el libro no dice el libro de Jesucristo, dice el libro de Mormón.
Yeah. Yeah. Y también esto me hace pensar, fue en el año 1982, cuando Boyka Packer fue el que da a conocer al mundo en una forma oficial, de que el libro va a llevar en la portada el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. Previo al año 1982, hay diferentes ediciones del libro de Mormón. No estamos hablando de diferentes ediciones que el libro en sí, la doctrina haya cambiado, pero hubo diferentes revisiones lingüísticas. La iglesia empezó a crecer de manera global, diferentes traducciones a diferentes idiomas. Pero antes de 1982, el libro de Mormón no contenía el subtítulo Otro Testamento de Jesucristo. Entonces, creo que también en los últimos años hemos aprendido con el presidente Nelson la importancia de volver a centrar el nombre de la iglesia en Jesucristo. No somos la iglesia mormona, somos la iglesia de Jesucristo. Pero me encanta que no es algo nuevo,
no.
que Cristo nos está centrando de nuevo en Él. Y eso es lo que hace el libro mormón. Y por eso también, ya estamos hablando, ¿cuánto? Los últimos 40 años.
Así es.
Se ha agregado entonces el subtítulo para que el mundo reconozca que nosotros realmente nos centramos en Cristo.
Y de hecho, con eso que estás diciendo, antes de entrar a la portada, antes de entrar a la introducción al testimonio de los tres testigos, ocho testigos, porque hay cosas muy interesantes allí. Uh-huh. Vamos con algunos, en inglés diríamos fun facts, pero con algunas cosas divertidas o tal vez información que no todos sabemos.
Yeah.
¿Tú sabes cada cuánto se menciona a Jesucristo en el libro de Mormón? Y creo que ya lo hablamos. O sea, yo le pregunto como si él no supiera, pero sí lo sabe.
Cada 1.7 versículos en el libro de Mormón hay una referencia explícita a un título o nombre de Cristo.
Y es que esa es la cosa. A Jesucristo, y lo dijiste correctamente, o uno de sus títulos. ¿Qué título te gusta más? Tal vez a muchos de nosotros nos gusta el título de El Salvador. Uh-huh. Pero si yo te preguntara uno de esos títulos que Jesucristo tiene, ¿cuál dirías que te gusta más?
A mí me encanta, quizá el título que se repite más en el libro de Mormón es Cristo.
Así es.
Y Cristo significa el ungido. El ungido significa el escogido. El escogido para salvarme. Entonces, cuando yo leo el nombre de Cristo, me llega mucho el pensar, Él fue el escogido para yo ser salvo. Y es el nombre que se repite más veces en el libro de Mormón. Pero el libro de Mormón tiene muchísimos títulos, más de 100 títulos al nombre de Cristo en el libro de Mormón.
¿Y qué te parece si durante este año, hermanos y hermanas, y junto contigo, Ariel, cuando estemos estudiando del libro de Mormón, tal vez hay que recordar tú y yo que si leemos una escritura y dice Príncipe de Paz, ese es Jesucristo. O si dice Mesías, ese es Jesucristo. O cualquier título al que se refiere el libro, sería bueno que tú y yo lo mencionáramos, si es que nos recordamos, porque sí, muchas personas a veces dicen, pero es que el libro de Mormón, aunque es fácil de leer, aunque yo sé que es verdadero, yo lo he leído, ha cambiado mi vida, a veces no se dan cuenta de todas las menciones que existen en el libro de Mormón acerca de Jesucristo o uno de sus títulos.
De hecho, con más de 100 títulos, menciones a títulos diferentes al nombre de Cristo, son más menciones incluso que el Nuevo Testamento.
Así es.
Y esto viene entonces a testificar el enfoque que el libro tenía en nuestro Salvador y que tiene hoy en día, obviamente. Esto también me hace pensar en algo, sí, Pepe. Yo creo que es importante cuando vamos, participamos los domingos de la Santa Cena, nosotros prometemos tomar sobre nosotros el nombre de Cristo.
Wow.
La pregunta entonces, yo hago este ejercicio cada semana. Yo digo,
¡qué bonito!
¿Qué nombre de Cristo quiero tomar esta semana? Y el libro de Mormón me da más de 100 opciones. Entonces, por ejemplo, usted decía el Príncipe de Paz. Bueno, esta semana yo quiero, mi convenio va a ser tomar el nombre del Príncipe de Paz. Voy a intentar de ser más pacífico o de dar más paz o de ser más pacificador en mi trabajo, en mi familia, lo que sea. Pero cada semana podemos tener la oportunidad de decir cuál de esos títulos que el libro Mormón nos enseña me van a ayudar a ser más como él.
Y fíjate que con eso yo creo que, hermanos, yo les diría que no tengan el miedo de tomar un título grande. ¿Y a qué me refiero? Tú dijiste Príncipe de Paz y eso sí tal vez es como el presidente Nelson nos invitó a ser pacificadores y demás. Pero ¿qué va a pasar cuando yo diga voy a tomar el papel de Redentor esta semana? Y yo digo, no tenga miedo, porque en realidad tú y yo y cada uno de nosotros podemos redimir a alguien de alguna situación, tal vez no del pecado, porque esa no es la idea de tomar ese nombre, pero sí lo podemos redimir de estar en un hoyo emocional o estar en una situación de abuso. Sí podemos redimir personas. ¿Estoy diciendo algo incorrecto aquí, Ariel?
No. Y de hecho, esto me lleva incluso a más. Por ejemplo, podemos ir cuando vamos al templo, nadie se va a salvar sin redimir a sus muertos.
Así es.
Podemos ser redentores igual. Al final del día, el salvador del mundo es Jesucristo.
Nosotros, y Él es toda la gloria.
Para siempre, jamás. pero nosotros prometimos tomar sobre nosotros su nombre. Y al tomar sobre nosotros su nombre, bueno, ¿cuál nombre? Y hay tantas posibilidades. Yo creo que es parte de su misericordia. Es parte de decir, no te voy a dejar ahí en una cajita. Y que sea solo eso. Él nos dice, hay tantas maneras y hay tantas diferentes oportunidades para llegar a ser como Él. Y eso es lo que hace el libro de Mormón.
Y es que eso es. O sea, a veces nosotros decimos tomar el nombre de Cristo o de Jesús sobre nosotros. Pero ahora, hermanos y hermanas, creo que cada semana tenemos una buena oportunidad de escoger en qué nos vamos a parecer más a Jesucristo por medio del título que nosotros tengamos.
Y este estudio a mí me encanta porque de hecho fue, si recuerda, el presidente Nelson, al principio de cuando él empezó a ser profeta, presidente de la iglesia, fue cuando él dijo, nos invitó a dar este desafío de leer y subrayar en el libro de Mormón cada vez que encontrásemos alguna referencia al nombre de Cristo. Ahora, empezamos con esta referencia estadística, ¿no? Cada 1.7 versículos en el libro de Mormón hay una referencia explícita. Ahora mi pregunta sería para usted, Pepe. ¿Qué nos dice eso en cuanto a las implícitas? Porque hay muchos, hay como sombras. ¿Cómo podríamos explicar esto? Hay mensajes que quizás no son explícitos, pero que aún así demuestran o nos enseñan Cristo.
Que implican o que asumen, o no tanto asumen, pero sí nos dejan entrever que Jesucristo está allí.
Entonces, ¿cuánto más aún hay por descubrir? Y por ejemplo, al principio me decía, has leído el libro, has enseñado el libro. Cada vez que leo el libro, hay algo nuevo que mis ojos ven, hay algo nuevo, un título que lo aprendo en una manera diferente, que me enseña en cuanto a mi Salvador. Entonces sí, 1.7 versículos, encontramos una referencia explícita, pero ¿cuánto más hay que no es explícito, que aún más nos lleva a profundizar en él?
Qué bonito en esa parte de lo que hablamos ya de Jesucristo. Ahora, yo quisiera hablar un poquito de algo que tenemos aquí. Y a ti te gustó mucho esta parte.
Sí, a mí sí.
Hermanos, aquí tengo en mi poder, un amigo mío me regaló esta versión del libro de Mormón.
¿Y dónde está? Mandémosle un mensaje al amigo.
Bueno, es que es un americano, pero se llama Trace Mayer. Y él es...
Trace, yo también soy amigo.
Sí, él quiere también una copia. Pero a lo que voy es de que esta se imprimió en 1946 y está en muy buenas condiciones. Aquí dice, Ariel, y para todos los que no sepan, pueden leer o estudiar la historia de Melitón G. Trejo y Jaime C. Stewart, pero Melitón Trejo es el que interpretó algunos extractos del Libro de Mormón cuando en 1877, por ahí, él andaba llevando el Evangelio en español. Pero esta versión tiene algunas cosas que en la versión de nosotros no tiene. Por ejemplo, si se dan cuenta, esta, como tú decías, esta no lleva otro testamento.
Porque, bueno, es antes de 1982.
¿Ya? Así es. Pero a lo que voy es, con lo que nosotros vamos estudiando y vamos dándonos cuenta, podemos ver que Dios siempre ha hablado a sus profetas, y esto, bueno, es una traducción de hace muchos años, pero con el tiempo, ahora tenemos la versión ahora, de hecho esta versión fue revisada en 2013, creo.
2013.
2013 fue la última, en la que se pone o se quita o se hace algo más interesante, porque aún cuando José Smith tradujo, ni siquiera había versículos. Entonces,
bueno, tenemos aquí es como una copia del libro.
De la primera edición.
De la primera edición.
Y lo pueden ver allí, hermanos.
No sé si alcanzan a ver.
Está todo un párrafo completo. Es
no,
un libro.
No tenemos como capítulo o como lo tenemos hoy en día organizado.
¿Y eso qué nos dice? O sea, porque a veces nosotros como miembros de la iglesia dicen, tenemos el libro de Mormón. Y cuando los hermanos empiezan a ver, pero la versión de 1982 se le agrega otro testamento de Jesucristo. Y la versión de, creo que 1990 y algo, incluye la introducción del libro de Mormón.
¿Pero no es hermoso eso?
Sí.
A mí me parece hermoso el decir, bueno, somos parte de una iglesia viva, porque Cristo vive y Cristo dirige su iglesia. Si no recibiéramos revelación, si no nos glorificásemos en revelación, bueno, entonces no sería su iglesia. Si realmente vemos revelación y vemos que hay veces que hay una palabra en las primeras ediciones que se tradujo mal o algo, qué bendición.
Pero eso me lleva a una pregunta entonces, porque dices, ok, qué bueno que tenemos revelación, pero eso todavía significa creer que un hombre habla con Dios. Y cuando digo un hombre, es un hombre escogido. En estos días, el presidente Russell M. Nelson es el profeta y portavoz de Dios sobre la tierra. Entonces, esa es una gran responsabilidad para el profeta por el llamamiento que tiene, pero creo que para ti y para mí es una gran responsabilidad el que podamos creer que hay un profeta que habla con Dios.
Y este también es un buen punto, Pepe, porque esto también nos enseña, hay muchas personas que como reniegan o refusan el estudiar o leer el libro de Mormón porque ya no existen profetas. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. En el libro de Amós se nos enseña que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hay nada diferente de cómo Él está interactuando con nosotros hoy en día. La manera en la que Él interactuaba con los profetas en el libro de Mormón testifica de que Él no ha cambiado y que Él no cambia, que es el mismo. Entonces, a mí, el libro de Mormón me da más validez incluso a lo que yo aprendo en la Biblia en cuanto a la manera en la que Dios se interactúa como nuestro Padre con nosotros.
Así que eso me lleva tal vez a tener una confianza de que las cosas que escuchamos de un profeta, si creemos en su llamamiento, deberían de ser de Dios. Ahora, a un mormón, hablando cuando estaba escribiendo y haciendo este compendio, en Mormón 8, versículo 17, yo creo que tú te la sabes esa escritura porque Mormón hace algo interesante allí. Él dice, y si hay errores, son errores de los hombres. Así que, otra vez, tal vez no se está agregando doctrina, no se está agregando nada, se están agregando puntos y comas, algo gramaticalmente correcto para que tú y yo lo podamos entender mejor. Imagínate el trabajo que tuvo Melitón cuando él tradujo esto al español y ahora que existe el libro de Mormón en 160 y algo, él lo hizo en 1877. El español de 1877, 70 y algo, y aún 40 y algo es cuando empezó. Por ahí lo pueden buscar ustedes. Pero el español de ellos era muy diferente al mío. De hecho, hablando con mis hijos, hablamos de que hace 10 años hay expresiones como, hey, dude, o algo así en español, o cómo estás, chavo, lo que sea. Ellos dicen, pa, ya estás un poco anticuado.
Y no solo lo anticuado, pero imagínense que también ocurre entre países.
Así es.
Hay cosas que alguien dice en México que a lo mejor en Chile no se usa.
Y se escucha muy feo también.
Hay cosas que decimos nosotros que se escucha feo para ustedes.
Sí.
Pero algo que a mí me fascina en cuanto a lo que estamos hablando es pensar en esto. Sabemos que la escritura es la palabra de Dios.
Así es.
Pero ¿son sus palabras? ¿Cómo respondería usted a esa pregunta? ¿Son sus palabras o es la palabra?
Así es. Bueno, es que depende, bueno, es la palabra. Es la palabra.
Porque si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en inglés, hay palabras que se traducen de manera diferente. Tener, en inglés dice tener una partícula de fe. En español dice se necesita tener un poco de fe.
Así es.
La palabra poco y partícula no está traducida literalmente igual, pero el significado de la doctrina no cambia. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a escuchar las palabras de Dios al estudiar su palabra?
Yo creo que con eso que estás diciendo, y tal vez si ustedes van a 2 Nefi 31, o es 33, no, 2 Nefi 33 creo, donde habla el Espíritu, dice que el Espíritu le va a hablar a usted, a ti y a mí y a usted, en nuestro propio idioma. Entonces, alguna de las cosas que estamos hablando aquí del Libro de Mormón y sus traducciones, hermanos y hermanas, no nos tal vez estanquemos en una traducción en algo, porque a final de cuentas el Espíritu le va a hacer saber a Ariel en chileno, a Pepe en mexicano, a usted del país que sea, el Espíritu le va a hablar en el idioma que usted entiende.
Y eso testifica del amor de Dios. Eso testifica que Dios me conoce a mí, que Dios sabe cómo hablo yo, que Él quiere comunicarse conmigo. No es tan solo el decir, ay, pero ¿por qué esto está diferente? ¿Por qué no es la misma palabra? ¿De quién fue el error? Bueno, primero, no es de Dios. Y segundo, Dios está tratando de hablar en nuestro propio idioma. Algo que a mí, estaba hablando en Mormón 8, pero algo que a mí me encanta en Mormón 8, el versículo 35.
Ah, claro.
He aquí, os hablo como si os hallaseis presentes. Y sin embargo, no lo estáis. Bueno, yo no recuerdo haber estado ahí. Yo no recuerdo haberlo conocido. ¿Cómo me conoce? ¿Por qué me escribe a mí? ¿Qué interacción tuve yo con él como un profeta en la antigua América? Bueno, en la siguiente frase dice, pero he aquí Jesucristo me os ha mostrado y conozco vuestras obras. Eso me indica algo a mí en cuanto al Libro de Mormón. Antes de que obviamente entremos ya en esta próxima semana a estudiar la doctrina, las enseñanzas del Libro de Mormón, el Libro de Mormón fue escrito porque hubo alguien que le mostró a estos profetas, yo, usted, sus familias. Entonces, mientras ellos escribían, no escribían solo te voy a contar una historia. Ellos escribían conmigo en mente. Eso quiere decir que cada historia, capítulo, versículo en el Libro de Mormón fue Cristo quien estaba ayudando a que estos profetas se acordaran de mí. Porque es para mí, es para esta dispensación, es para los últimos días. Entonces, no sé cuándo fue la última vez que alguien le escribió un libro. Pero la última vez que alguien me escribió un libro a mí fue el Libro de Mormón. Porque estos profetas lo escribieron pensando en mí, porque Cristo les mostraba quién era yo y qué iba a necesitar yo.
Algunas preguntas con eso que estás mencionando. ¿Por qué? Esto que dices es muy interesante y debería de tocarnos hasta el tuétano, decimos en español. Debería de llegarnos tanto al corazón. Porque Mormón tuvo acceso, vamos a pensar, imaginarnos una cueva llena de registros. ¿Cuántos registros, de cuántos años había registros aquí en esta cueva? ¿Unos 1,000 años?
No, un poco más, porque los
jareditas. Las de bronce, de jaredit, ya, claro.
Los jareditas estamos hablando del 2200 antes de Cristo. Del 2200 antes de Cristo, terminamos en el 600 después de Cristo, entonces...
Unos 3,000 años. Ya.
Bueno, unos 2,000 y algo.
2,000 algo.
Ya.
Somos hermanos, hablamos de las escrituras, no de matemáticas aquí.
No me pregunto matemáticas.
Entonces, Mormón ve todos estos registros. Y sabemos que el Libro de Mormón, las palabras de Mormón, o el resumen o los comentarios de Mormón, es más o menos el 36% de todo el Libro de Mormón. Pero con esto en mente... Imagínate a Mormón viendo todos estos registros, primero no solamente viéndolos, porque no se imaginó esto, sino que leyó en los, tal vez, no sé, todo el tiempo que tuvo él para leer. Y dijo, esto creo que le va a servir a Ariel. Lo voy a incluir. Esto que estoy leyendo le va a servir a Pepe. Esto que estás diciendo... Jesucristo, el Padre Celestial, Jehová, le mostró a él las cosas por las que tú ibas a pasar, las que yo iba a pasar, y ahora él dice, este contenido es el que le va a ayudar a él. Qué hermoso saber de que Dios habló con un profeta y le dijo, toma este relato, aún el de Labán, que vamos a llegar por ahí, y yo no sé, a veces muchos cuestionan esto, o toma el de Nefi, o toma el de Abish y el rey. Estos registros le van a ayudar a tal persona cuando lo lean.
Yeah.
¡Qué gran amor!
Y qué increíble también pensar que ese amor es tan grande que si empezamos con los jareditas, que es el primer grupo de personas que tenemos registros viviendo en el Libro de Mormón, 2,200 años antes del nacimiento de Cristo, estamos hablando de hace cuántos años Cristo ha estado planeando enviarme epístolas personales en estos los últimos días a mí. Entonces, cuando a veces me siento solo, cuando a veces me siento, en Chile se dice bajoneado, como deprimido,
sí.
Cuando me siento que no me quedan fuerzas, entonces, o me pregunto lo que Cristo mismo se preguntó en la cruz, ¿dónde estás? Cuando la vida va difícil, porque la vida es difícil. Y hay veces que nos desanimamos mucho. Bueno, en ese momento recuerdo, debo tomar el libro de Mormón porque hay un mensaje ahí para mí.
Hay un mensaje para mí y alguien sabía que iba a necesitar yo ese mensaje en este momento.
Uh-huh.
Ariel, creo que hemos establecido que el libro de Mormón debería de ser importante en nuestras vidas y el por qué debería ser importante. Creo que hemos estado hablando de que somos cristianos porque el libro de Mormón habla de Jesucristo, uno de sus títulos, explícitamente o implícitamente. Estamos hablando de que este libro fue escrito para mí. Y creo que en este momento podemos empezar a ver algunas de las cosas puntuales,
sí,
en la parte de la portada de la introducción. Y bueno, tal vez creo que, hermanos, en esta parte todos podemos, tal vez aún hasta ponerle pausa al video. Y yo creo que en este momento sería bueno, padre, preguntar, ¿el libro de Mormón es verdadero? ¿Qué dice? O sea, seguir la admonición de Moroni, la cual vamos a llegar hasta el final del año, pero en ese momento sería bueno que pudiéramos preguntar. Porque, otra vez, ¿qué verdades podemos nosotros recibir si sabemos que el libro de Mormón es verdadero? ¿Qué implica eso? ¿Que José Smith es un profeta?
Uh-huh. Ya, en la introducción.
Uh-huh. Exactamente. O sea, y vamos a ir para allá. Que Jesucristo sigue amándonos. O sea, hay cosas que si sabemos que el libro de Mormón es verdad, entonces hay muchas otras cosas que podemos recibir.
Ya, eso es absolutamente verdad. Y bueno, en ese mismo, ¿no es cierto?, decíamos, vamos a llegar cuando estudiamos Moroni, la promesa, pero es una promesa que quizás si están en sus casas o se han debilitado en su testimonio, o si quizás quieren obtener un testimonio, o quizás les gustaría renovar su testimonio. ¿Qué desafío más hermoso el que nos da el libro de Mormón desde la portada a invitarnos a preguntar donde quiera que nos encontremos? Al Padre si realmente este libro es verdadero. Porque tal como lo decía, si lo es verdadero, entonces hay muchas cosas que no vamos a poder negar.
Y esa es la cosa. De hecho, con eso que dices que no vamos a poder negar, es como José Smith dijo, yo lo sabía. Y yo sabía que el Padre lo sabía. Así que
no podía negarlo.
No podía negarlo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, en la portada, Ariel, ¿qué encontramos en la portada interesante? Que recuerdas esto, José Smith dijo que la portada, esta sí fue escrita por mano de Moroni. En esta portada que dice José Smith, que la encontró en era la última página o la última... Ah, y aquí tenemos, sí, una copia de las planchas para... Nos encantó. Básicamente, como ellos leían de derecha a izquierda, lo encontró en la parte izquierda...
Del final.
En este lado... Del lado izquierdo, si le están leyendo de allá para acá. Esta fue la portada que Moroni escribió.
Uh-huh.
Y entonces, en el libro de Mormón ahora, está al principio. Pero fíjate que Moroni, tal vez después de que hace de que ve todo el libro, de que lo lee, dice, les tengo que decir a quién va el libro y qué es lo que muestra. Y en la portada hay algo interesante, Ariel. Dice, bueno, aparte de que dice, por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, como de los lamanitas, y tal vez, ¿quieres hablar un poquito más de nefitas y lamanitas? Ya lo explicamos hace rato.
Ya, yeah, no, creo que está bien.
Ok, entonces, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y revelación. ¿Hay alguna duda de que, o debería de haber alguna duda de que viene directamente de Dios?
No.
Esa escritura, es lo que trata de establecer Moroni, esa escritura. Escrito y sellado para los fines del Señor, y bueno, sabemos que José Smith lo encuentra. Y por ahí del segundo párrafo después, ya al final dice, lo cual sirve, y aquí es donde me quiero mostrar, porque hay tres cosas que habla. Lo cual sirve, uno, para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Número dos, que conozcan los convenios del Señor. Y número tres, que conozcan y sepan, y sepan que no son desechados para siempre. Eso me encanta. Pero el tercero dice, convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. ¿Por qué Moroni nos está diciendo que él tenía que mostrar, o este libro tiene que mostrar, conocer o saber acerca de los convenios? Y más que nada, convencer al judío y al gentil de que hay un Cristo, de que Jesús es el eterno Dios.
En lo primero, para mostrar, dice, lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel. Cuando dice al resto de la casa de Israel, estamos también hablando de aquellos que han sido esparcidos de Israel. Qué hermoso pensar que hay un plan. El libro no testifica del plan de salvación en sí, obviamente nos da detalles incluso de lo que es el plan de salvación, de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Pero me encanta esa frase donde se nos enseña para mostrar al resto de la casa de Israel, Dios no te ha olvidado. Aunque estés perdido, Él no te ha olvidado. Y el libro de Mormón es prueba de que Él quiere llegar a ti. Él quiere seguir mostrando de que tú tienes permanencia en Él. Y es difícil porque a veces que hay personas que quizás confunden un poco el sentimiento de la permanencia, pero yo pertenezco a Él. Cristo pagó con su sangre mi salvación. Yo pertenezco a Cristo. Y aunque quizás hay momentos en los que he tomado decisiones que me han apartado, yo pertenezco a Él. Y el libro Mormón entonces viene a recordarme que pertenezco a Él y que Él aún me está buscando y que aún me está llamando. Es como el himno. Israel, Jesús os llama. Y eso es el libro de Mormón. Cristo llama. ¿Por qué tantos versículos con referencia a Él? Porque Él me está llamando a mí, que vuelva a Él, que vuelva al redil, para volver algún día a su presencia.
Y hemos tantas veces que el presidente Nelson ha dicho, el libro de Mormón es la piedra angular de nuestra religión porque habla acerca del recogimiento de Israel, habla del gran amor que Dios tiene para todos sus hijos. Yeah. Este convenio fue hecho con Abraham y se siguió renovando o restableciendo con Isaac, con Jacob, y continúa hasta el día de hoy. Pero todos aquellos de la casa de Israel, ya sea por linaje o por adopción, uh-huh, como tú y yo, uh-huh, que no sabemos de estos, de estas verdades, de estos convenios, el libro de Mormón dice, yo se los voy a mostrar. Y no solamente les voy a mostrar, uh-huh, ese convenio, pero les voy a mostrar las cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Uh-huh. Yo tengo un amigo, y te lo digo rápido, bueno, más bien es un conocido, estaba escuchando su testimonio, él es judío. Y él estaba diciendo que cuando él empezó a leer el libro de Mormón, su experiencia es magnífica. Pero él estaba diciendo que cuando leyó esta parte, él como judío, habiendo crecido judío, y él decir, para que conozcan las cosas que el Señor ha hecho por sus padres, los judíos, todos sus días festivos, es para recordar las cosas de la liberación de Egipto, del día del arrepentimiento, el Yom Kippur y el Rosh Hashaná, todas esas cosas, les recuerdan todas las cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Cuando él leyó esto aquí, él dice, a ver, espérame tantito, yo siempre he hablado de la Torá, pero el libro de Mormón me está diciendo que me va a recordar todo lo que ha hecho, a ver, yo quiero aprender más. Él como judío, él puede testificar que este libro habla de las cosas que Dios ha hecho por su pueblo y que continuará haciendo. Ese testimonio de este amigo, la verdad a mí me impactó, porque él siendo judío, siendo de la casa de Israel por linaje, él tal vez dice, yo no sabía que Dios hubiera tenido otro libro para recordarme las cosas que yo recuerdo cada año.
Uh-huh. A mí me encanta el poder pensar de que realmente no somos olvidados por Dios. El hecho de que diga, para que conozcan los convenios que el Señor ha hecho. Y también yo creo que la audiencia que tenemos, ¿no es cierto? La mayoría de nuestra audiencia son personas que quizá nuestros ancestros fueron personas que eran originarios de los pueblos americanos. Ellos tampoco fueron olvidados. Y que a mí me causa incluso como piel de gallina, sí, el pensar que a lo mejor mis propios ancestros, no es solo pensar, es saber ahora y reconocer que ellos también tenían una relación con Dios. Al mismo Dios al que oro, al mismo Dios al que yo hago convenio hoy en día, es el mismo que mis antepasados también, porque Dios nunca los olvidó.
Y de hecho, con eso que dice los convenios y lo que ha hecho por ellos, A mí me encanta cómo es lo que dice, los convenios, conozcan los convenios del Señor, o sea, lo que el Señor hizo con Abraham, si recordamos. Y tal vez aquí tú me puedes corregir, ya que tú eres el que enseña todo el tiempo. Pero cuando el Señor hace un convenio con Abraham, ¿quién pasa por en medio del animal cortado? ¿Quién?
Y con esta pregunta, miren lo que dice más abajo. Dice, ahora bien, se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Cuando me pregunta, ¿quién pasa al hacer el convenio? Bueno, ¿quién está estableciendo el convenio?
Dios.
Entonces, cuando pensamos en Él manifestándose a todas las naciones, ¿quién nos testifica eso? ¿Quién quiere Él que pase? ¿Quién quiere Él, con quién quiere hacer convenio? Hablamos, somos una iglesia de convenio hoy en día, y hay personas que dicen, oh, ¿por qué no hablamos los secretos? No es secreto. El libro no testifica de que somos aún parte de la casa de Israel, somos parte del pueblo del convenio, y que Dios nos llama y que nos invita, y que quiere estar en medio de lo que estamos viviendo en el Evangelio, que es vivir convenios para poder volver a vivir con Él. Convenios son los que nos mantienen atados a Dios, a Cristo.
Y de hecho, qué bonito lo dijiste ahí. Es lo que nos tiene atados a Él, pero si lo ponemos de la otra parte, es lo que tiene atado a Dios a mí. Y es lo que dice, nunca, dice, para que sepan que no son desechados para siempre. Dios no me va a olvidar porque Él me prometió que me iba a salvar. Uh-huh. Claro, yo tengo que caminar la senda del convenio, yo tengo que hacer promesas, yo tengo que demostrar que realmente quiero ser parte de esta salvación. Pero Dios dice, es así como, yo no me voy a dar por vencido, hermana, hermano que está pidiendo por su hijo, que se alejó de la iglesia y que ya no quiere nada. Si usted continúa orando como madre, como padre, es lo mismo que Dios hace. Yo no me voy a dar por vencido de que su hijo, de que tú regreses. Yo hice un convenio para que pudieran ser salvos y le voy a dar cada oportunidad posible. Una, para que recuerden que yo ya lo hice por el pueblo de Israel varias veces. Lo continúo haciendo y lo haré hasta que mi Hijo Jesucristo venga y se cumplan todas las cosas. Dios no nos deja.
No, esto me recuerda a Juan 14:18, donde se nos enseña que no os dejaré huérfanos. Y eso solo está en español.
Sí, así es.
Porque la otra manera dice, no los dejaré sin consuelo. Yo no soy huérfano para Dios.
A pesar tenemos
de,
un padre.
A pesar de que quizá pensemos, no hay vuelta atrás. Debemos tener cuidado. Debemos nunca poner límite al poder de la expiación de Jesucristo. Cuando decimos, no, ya fui muy lejos. Bueno, nunca, Elder Holland, nunca vas a viajar más lejos de donde la luz de Cristo pueda llegar a salvarte. Y el libro no testifica de eso. El libro no testifica del pueblo del convenio. Cómo eran bendecidos los que guardaban los mandamientos y cómo no eran bendecidos los que quebraban mandamientos. Entonces nos enseña en cuanto a la importancia de mantener esa relación de convenio con Dios.
Yo recuerdo una ocasión, ahorita que mencionabas eso, en que mi esposa me dijo y me leyó una frase que, si ustedes lo encuentran en internet, ustedes pueden atribuirla a quien es. Pero mi esposa me dijo en un momento en que yo me sentía muy mal, tal vez sentía que no estaba viviendo de la forma en que tal vez necesitaba vivir para llegar a vivir con Dios. Y que yo casi decía, básicamente, como muchos de nosotros nos hemos dado cuenta, ya no hay regreso. Mi esposa me dijo, no te creas tan poderoso como para creer que puedes destruir el plan que Dios tiene para ti.
Mira, esto es como lo que siempre se dice, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer.
Bueno, yo diría que ella está enfrente de mí, porque ella está enfrente porque cuando ella me dijo y me dice, y ahorita que tú mencionabas eso, que a veces pensamos que hemos salido tan lejos de que la luz de Cristo no llega. Hermanos, ni podemos correr tan lejos, ni somos tan poderosos para que la luz no llegue o para que destruyamos el plan que Dios tiene para mí y para ti y para usted. Ese plan es grande, y en la portada y en el Libro de Mormón dice, yo me acuerdo de esto porque yo lo prometí.
¿Y qué mensaje más hermoso? Si estamos dando la introducción al Libro de Mormón, ¿qué mensaje más hermoso que testificar que Cristo ha descendido por abajo de todas las cosas? Entonces el Libro de Mormón nos viene a enseñar, si te desanimaste porque tu hijo decía se alejó de la iglesia, o tu esposo o tu esposa, o si estás desanimado o cansado, Cristo ha estado por debajo de donde tú estás ahora. Entonces podemos aferrarnos a Él y decir, ok, tú sabes cómo se siente, tú sabes lo lúgubre que se sentirá estar en este momento, pero sálvame de esta. Muchas veces, por ejemplo, yo he escuchado jóvenes en el instituto, en las clases que he enseñado, o en BYU, cuando dicen, 50%, tengo que dar mi 50% y luego el Señor me va a ayudar. Si yo estoy dando mi 50%, Él me va a ayudar. Cuando dicen eso me duele el corazón. Porque así como, a veces pienso que es como si estuviera Cristo ahí con un chocolate caliente y te mira, oh, estás al 49%. Pepe, esfuérzate un poco más
y entonces yo te vengo a ayudarte.
Sí. Y eso es completamente en contra de lo que Él es. Como Él viene a socorrer, y vamos, cuando estemos en el libro Mormón en alma.
Esa palabra, socorrer.
Socorrer a su pueblo. Eso es quien Él corre por su pueblo. Y Él no va a esperar el 50%. Cristo está listo, dispuesto. Cristo venció al mundo y descendió por debajo de todas las cosas para ahora el poder venir a rescatarme.
Y ahora con eso yo creo que podemos hacer una aclaración. Ni Ariel ni yo en ningún momento vamos a dar permiso o vamos a invitar a que alguien peque para ver si yo estoy viviendo 1% y Jesucristo viene conmigo. No. Pero con eso que estamos hablando, creo que en lugar de verlo así, me encanta verlo con la esperanza que dices. Muchos de nosotros, y esta es una percepción errónea de nosotros, de hecho yo siempre he dicho que para juzgar, yo no sé si me puedo juzgar yo mismo, y aquí tal vez habrá algunos hermanos que discrepen de lo que estoy diciendo, pero mi juicio siempre va a ser injusto, siempre. Uh-huh. El de Dios siempre va a ser justo. Entonces, a veces cuando tú dices, yo estoy sirviendo o estoy esforzándome un 49%, tal vez para Dios está viendo que estás esforzándose un 80% y yo soy perfeccionista y quiero más. Entonces, a lo que voy, si siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros, y especialmente con aquellos que necesitan más, si tratamos de honrar el convenio bautismal que hemos hecho, de ver por las otras personas, de amar al que, aquel que podemos ver, porque no podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al prójimo. Pero si estamos haciendo todo esto y esforzándonos, la verdad, Dios sabe ese porcentaje. Y en este caso, y ahora sí lo digo, sea 1% o sea 99% o cualquier, en inglés diríamos, in between o en medio de eso, Dios está allí o Jesucristo está ahí para socorrernos.
Ya, yeah. A donde sea que se encuentren, donde sea que se encuentren. Pero es importante pensar eso y reconocer que nunca, nunca están más allá de donde Cristo pueda venir a ayudar.
No podemos.
Y eso es lo que testifica el libro de Mormón. Una y otra vez vamos a encontrar en el libro de Mormón un pueblo que se aleja. Y ahí Él llega con su misericordia.
Ese ciclo.
Ya. Nunca se olvidará de nosotros. No puede. Nos lleva en las palmas de sus manos. Me encanta esa imagen siempre pensar, pero Cristo jamás se va a olvidar de mí. No puede. Cristo murió por mí. Entonces, ¿qué? ¿Ahora no va a venir a ayudarme? Obviamente, si murió para poder ayudarme. Y eso es lo que nos ayuda a entender y testifica el libro de Mormón. Y quizás parte de esa relación sería, bueno, quizás con el tiempo que nos va quedando, mencionar quizás un poco de esa relación que hubo de los testigos que encontramos en las primeras páginas, ¿no? Tenemos el testimonio de 3 y también tenemos el testimonio de los 8 testigos.
Así es.
Podríamos decir que en realidad fueron 12, porque José Smith se transforma en 12.
Y de hecho, por ahí también tenemos el testimonio de José Smith. O sea, tenemos el testimonio de 3, de 8 y uh-huh. después José Smith. Uh-huh.
¿Por qué es importante? ¿Por qué serviría o por qué propósito tendría el que yo aprenda, lea o estudie en cuanto a estos testimonios? ¿Cómo respondería eso a la gente?
Bueno, otra vez, regresando al caso que pusimos hace rato, si el libro de Mormón es otro testamento, otro testigo, yo creo que podría darme la esperanza y el conocimiento de que José Smith no solamente fue alguien que dijo, hey, saqué un libro, lo acabo de escribir, léelo y cree. No, el padre le permite a José Smith mostrar lo que José Smith vio a otros 11 aparte de él. Y de hecho, por ahí hay algunas otras de algunas hermanas también que vieron
Emma.
Emma, exactamente. Pero el testimonio que está plasmado aquí es de personas que me dicen, casi, casi veo, me quieren agarrar de los hombros y me dicen, Pepe, siéntate aquí, lee mi testimonio porque yo lo vi. Si no le vas a creer a José Smith, y otra vez estoy siendo sarcástico, cree en mi testimonio. Yo no, a mí no me pagaron, a mí no nada. De hecho, algunos de ellos fueron hasta excomulgados. Yeah. De hecho, no estuvieron con la iglesia.
Yeah.
Pero su testimonio nunca lo negaron.
Bueno, y sería importante, por ejemplo, de los tres testigos, vamos a encontrar tres excomulgados. De esos tres excomulgados,
dos regresan.
De los dos que regresan, vuelven a ser bautizados en la iglesia. El que nunca regresa,
David Whitmer,
nunca negó. De los ocho testigos, encontramos misma situación. Personas que se van de la iglesia, que son excomulgadas de la iglesia, algunos vuelven, pero los que no vuelven, a pesar de que no vuelven a la iglesia, y hay evidencias históricas de fuente primaria, eso quiere decir que es la persona misma que está escribiendo la historia la que va a decir... No, yo no puedo negar lo que sé.
De hecho, es lo que estaba pensando. Con el presidente del quórum de los dos en un tiempo, Robert B. March, ¿recuerdas el nombre de él? De March, de la conversión que tuvo David Whitmer con él, de que David Whitmer, de hecho, ellos estaban ya los dos en un tiempo excomulgados. Uh-huh. De hecho, el presidente March con la historia de la leche o de la crema la con crema, la esposa, yeah, y todo. Uh-huh. Pero hay un registro que dice cuando ellos hablaron, David Whitmer dice... ¿Cómo te puedo negar? O sea, y ellos estaban excomulgados. ¿Cómo te puedo negar lo que yo vi? No puedo. O sea, yo no soy de la iglesia, tú tampoco eres de la iglesia. Estamos los dos molestos con la iglesia. Pero yo no te puedo negar que yo vi las planchas.
Uh-huh. Y encontramos de esos testimonios desde el lecho de su propia muerte. Encontramos.
Ahí pudieron haber dicho.
Podrían haber dicho, ¿saben qué? No. Pero también vamos a encontrar algunos de ellos, por ejemplo, Oliver Cowdery. Él incluso dice... luego de haber sido excomulgado, que su reputación laboral se vio afectada por él haber sido uno de los tres testigos. Y él podría haber dicho en ese momento, no, era mentira, para poder volver a tener la vida que él tenía en el ámbito laboral. Pero ni en ese momento él lo negó. Entonces, ¿por qué es importante quizá, o qué sería algo bueno internalizar o aprender? Es el reconocer, primero, hay dos o tres testigos llegaremos a ver la verdad de todas las cosas. Pero hay un elemento de veracidad histórico.
Así es.
Hay un elemento... el libro de Mormón tiene... Uno puede llegar a conocer la veracidad del libro de Mormón de diferentes maneras. Arqueológica, histórica y espiritual, que es la más importante. Pero a mí me llama mucho la atención que la misericordia de Dios fue tan grande que para la persona quizás más... skeptical. La persona que,
más escéptico.
Que no...
Que no creía en nada.
Que no cree, que no va a creer. Estos hombres, aún alejados, nunca lo negaron.
Y te imaginas ahora, con eso que dices, tal vez nosotros no hemos visto las planchas, con excepción de estas que son aquí copia.
No, Pepe tiene aquí.
Nosotros no hemos visto eso. Uh-huh. No hemos visto ni el ángel Moroni, ni nadie, ni las planchas originales. Sin embargo, en la clase de Ben Sigue me dice, puedo ser testigo del libro de Mormón, uno de los subtítulos de la clase. Uh-huh. Yo te preguntaría a ti, y preguntaría a ustedes, ¿podríamos nosotros en nuestro diario o aún en nuestro en el diario vivir testificar a otras personas que creemos y sabemos que el libro de Mormón es verdadero?
Absolutamente.
Tenemos 17 millones de personas, yeah, que pueden hacer eso ahora, uh-huh, no solamente 12. Y qué bonito que, como en todas las cosas que son buenas, Dios lo multiplica. Empezó con José Smith, traduce el libro de Mormón. Hay tres testigos, ocho testigos, tal vez Emma por allí. Pero ahora habemos 17 millones que testificamos que este libro es verdadero.
Uh-huh. Yeah.
Y que es obra de revelación.
Eso me recuerda, hace un par de meses atrás, con mi esposa fuimos directores del PFJ. Nos tocó ir a Texas y llevamos nuestra bebé, porque era pequeñita.
Pequeña, claro.
Y en el vuelo del regreso, se canceló el vuelo, era de noche, no había más vuelos, no íbamos a tener que quedar toda la noche en el aeropuerto en Dallas, no teníamos más fórmula, y mi esposa lloraba porque las otras hijas estaban en la casa, ¿cómo íbamos a llegar?
Un caos.
Los babysitter, todos los arrangements que teníamos, nada estaba funcionando. Y mi esposa estaba llorando, no sabíamos qué íbamos a hacer, íbamos caminando y encontramos en el aeropuerto una capilla. Los aeropuertos, ¿sí?, generalmente tienen, claro, un lugar de oración. Uh-huh. Y abrimos el libro de Mormón, nos sentamos en esa capilla, abrimos el libro de Mormón, y el libro de Mormón lo abrimos en primer Nefi, donde decía, quizás una madre de pecho podrá, uh-huh, olvidarse de su hijo, pero jamás me olvidaré de ti.
Oh, wow.
Y leímos, yo, pero pero prométeme, porque me siento olvidado. Y fue en cuestión de minutos, llegaron trabajadores del aeropuerto, nos traían fórmula, aquí es para su bebé, una mantita, biberón, como no sé cómo le dicen. Y quizás eso fue algo bien como instantáneo. No esperemos siempre que las bendiciones o las misericordias del Señor lleguen de esa manera. Pero yo he recordado mucho en estos meses esa experiencia que el libro Mormón me dio, esa paz de yo no me he olvidado, confía. Usted utilizó delante la palabra esperanza. Y me encanta cómo en español la palabra esperanza incluye la palabra esperar.
Así es.
El libro Mormón a veces nos va a recordar que esperanza va a requerir esperar con el Señor, en el Señor y con sus promesas, con los convenios que hemos hecho con Él. Pero la esperanza más hermosa es que Él no se olvida de nosotros.
Y eso tal vez nos recuerda un poquito, regresando al principio de este video, que Moroni, Mormón, viendo más bien Mormón, viendo todos estos libros, dijo, esa escritura, el Señor nunca se va a olvidar de ti. ¿Cómo se llama tu esposa?
Brindy.
Tal vez dijo, cuando Brindy esté leyendo esto, ella sabrá que Dios está ahí con él, con ella y con su esposo, Ariel. Voy a escoger este registro.
Y cuantos más mensajes habrán para las personas que nos escuchen, quizás esto es una buena oportunidad para, y lo dice también en el manual del Ven, Sígueme con el libro de Mormón, esta va a ser un buen año para tener una buena oportunidad de quizás hacerse la meta y decir, yo quiero encontrar esos mensajes. Yo quiero escuchar la voz del Señor hablándome a mí. Y yo les prometo, les testifico incluso, que el Señor habla. El Señor vive y no es un Dios silencioso. Y Él habla. Hay momentos que Él mantiene el silencio. Pero a través del libro de Mormón podemos testificar abiertamente de que Él sigue hablando y comunicándose con nosotros por medio del don del Espíritu Santo.
Y ahora, no podemos terminar esta lección sin tocar la parte central del libro de Mormón que habla en la introducción. Uh-huh. Y lo voy a leer y tal vez leemos otras cositas y ya terminamos con nuestros testimonios. Pero dice, por ahí del tercer párrafo, sí, más o menos. El acontecimiento de mayor trascendencia que se encuentra registrado en el libro de Mormón es el ministerio personal del Señor Jesucristo entre los nefitas poco después de su resurrección. En él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y salvación eterna en la vida venidera. Ariel, dos o tres cositas. La parte central es Jesucristo visita a las Américas. Uh-huh. Ese ser resucitado viene entre nuestros antepasados en el templo, se presenta allí, muestra las marcas, que me encantó lo que dijiste, llevan los nombres tuyos y los míos de sus antepasados y demás. Ellos lo ven, pero les dice, les enseña la doctrina, les enseña el Evangelio. Y si eso está plasmado aquí en el libro de Mormón ahora, el libro de Mormón es nuestro manual de vida, uh-huh. Nuestro manual que nos dice cómo lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Ese es el tema central del libro de Mormón. Y otra vez, centrado en Jesucristo.
Literalmente, la visita de Cristo a la América es la parte central o la historia, podríamos decir, como
culminante
del libro. Quizá el momento más glorioso en la Escritura, que testifica de lo que hemos estado hablando toda esta hora, que es que Él no se olvida de su gente. Él no se olvida de nosotros. El hecho de que Él haya venido a las Américas testifica de que, así como Él pasó tiempo y efectuó milagros, y personas pudieron verle, tocarle, amarle, seguirle, de la misma manera, Él llega a las Américas para decir, yo soy lo mismo que fui allá para el mundo entero. Entonces, si quizás por algún momento han pensado, no, me olvidó, no. El libro Mormón testifica de que él viene en camino. Y de hecho viene en camino, estamos preparándonos en la segunda venida. Entonces, qué hermoso pensar también que al estudiar el libro Mormón y al ver estos paralelos con la visita de Cristo a la América, nos vamos a poder ir preparando para la venida que viene.
Y yo creo que con eso tal vez podemos ir, tal vez cerrando nuestros pensamientos y nos veremos en el siguiente video. Pero con eso que dices, tal vez me gustaría dejarte a ti, a mí, a nuestra audiencia, una invitación. El acontecimiento de mayor trascendencia, culminante, el, 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 el pináculo del Libro de Mormón es la visita de Jesucristo a las Américas. Hermano y hermana, ¿podríamos hacer que, por lo menos este año, y tal vez voy a ser un poquito más detallado, pero podríamos permitir que Jesucristo sea ese evento principal de nuestra vida este año, o cada lección de este año del Libro de Mormón, o cada día, podríamos recordar y podríamos ponernos la meta de permitir que Jesucristo sea, o más bien su venida, su acercarse a nosotros, sea el evento culminante de nuestro día a día, o de nuestro año, o de nuestra semana. ¿Crees que sería una buena invitación para todos nosotros?
Y convencígueme que mejor. Convencígueme, tenemos la esperanza de reunirnos como familia al finalizar cada día, donde vamos a poder hacer que cada día haya un momento culminante donde Él pueda venir, donde podamos centrarnos en Él, aprender de Él y prepararnos por su venida.
Y yo creo que podemos pedirlo en las mañanas en nuestras oraciones. Padre, permíteme que hoy, durante el día, ese evento de que Jesucristo viene o de que yo siento que viene a mí, a mi vida, ven, sígueme, es uno, pero el día a día que podamos recibirlo. Uh-huh. Ariel, tu testimonio, o ¿con qué nos despedimos? Porque podríamos seguir hablando aquí, hay tantas cosas, pero creo que el Espíritu nos ha hablado y creo que a los hermanos también, y de hecho, siempre hacemos la invitación, hermano y hermana, no, esto es un recurso. Ustedes van a recibir el Evangelio en su propio idioma del Espíritu Santo. Así que, ¿con qué podemos terminar, Ariel?
Yo creo que quizás antes de embarcarnos al libro, parte de mi testimonio es el simple hecho de que se haya preservado durante tanto tiempo. El que se haya traducido por el poder y divinidad de Dios. El que se siga traduciendo en diferentes idiomas demuestra que Dios está intentando aún. Testifico de que el Libro de Mormón realmente es verdadero, de la veracidad de cómo el libro se tradujo, porque hay profetas tal como lo hubo en la antigüedad, y de que en este libro van a encontrar y aprender de nuestro Salvador. La razón número uno por la que yo estudio el Libro de Mormón es porque en este libro yo me acerco a Cristo y aprendo de Él. Aprendo de su divinidad y su misión como el Salvador del mundo. Entonces es una gran oportunidad este año la que tendremos de estudiar del Libro de Mormón para aprender quién es nuestro Salvador y que los milagros ocurren, porque el Libro de Mormón en sí es un milagro.
Y para ser un segundo testigo a lo que tú has testificado, Ariel, que te agradezco mucho, quisiera leer la parte final de la introducción para que todos nos fuéramos con una invitación. Invitamos a toda persona donde quiera que se encuentre a leer el Libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego a preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdadero. Quienes así lo hagan y pidan con fe lograrán un testimonio de la veracidad y la divinidad del libro por el poder del Espíritu Santo. Aquellos que obtengan este testimonio divino del Santo Espíritu también llegarán a saber, por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y qué bonito que acaba de pasar Navidad, así que acaba de nacer el Salvador. Que José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos días. Y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el reino del Señor que de nuevo se ha establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. Uno mi testimonio al tuyo, Ariel, y al de todos ustedes, hermanos y hermanas, diciéndoles que estamos en la verdad. Y que al leer el Libro de Mormón recibiremos un testimonio de Jesucristo. Es mi testimonio, oración, invitación de parte de los dos que dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.